preguntara en esta oportunidad y les pidiera que levantaran la mano, lo que no tienen que hacer realmente, ¿cuántos de ustedes admiran el ejemplo de Moisés? Me atrevería a asegurar que casi todos, si no todos, levantarían la mano. Si les preguntara que a cuántos les gustaría tener la fe que tuvo Moisés, creo que igualmente también se levantaría el mismo número de manos. Pero si les preguntara que cuántos de ustedes creen que están llamados, como Moisés, a padecer por la causa de Dios, no creo que se levantaría el mismo número de manos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se habla de Moisés y de la decisión que él tuvo que tomar. En el versículo 24 de Hebreos 11 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sufrió por causa de Dios. Él tomó una decisión que sufrió y vivió en carne propia. Él se identificó con el pueblo de Dios y eso le costó algo. Pero dice que él tuvo como mayores riquezas el vituperio de Cristo identificándose con el pueblo de Dios antes que gozar de todos los deleites que podía encontrar en Egipto y sus posesiones. El Señor le dijo a los discípulos en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y luego en Juan 15 dijo, hablando de lo mismo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De manera que no es un asunto de si vamos a elegir identificarnos con Moisés en el hecho de si vamos a padecer los sufrimientos por causa de Cristo. Es que estamos llamados como discípulos de Jesús a nosotros padecer los vituperios de Cristo. No fue Moisés únicamente quien sufrió esto. Es que Cristo dice que todos sus discípulos, como a Él, van a sufrir persecución. Alguien dijo sobre esto, la misma expectativa se aplica a nosotros. Mientras más somos como Cristo, más el mundo nos tratará como le trató a Él. Si no estamos sufriendo mucho por su causa, entonces quizás es tiempo de examinar nuestras vidas. Si queremos ser los seguidores de Cristo en todo sentido, necesitamos estar preparados para pagar el precio. Pablo instruyó a Timoteo, preparándole para lo que le esperaba, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2 Timoteo 1, 7 y 8. Pero no dijo esto solamente a Timoteo como ministro del Evangelio, sino que Pablo también añade en esta epístola, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Era algo común. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y ahí mismo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. La Biblia no presenta el padecer por Cristo como un asunto de algunos, sino de todos los hijos de Dios. El conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer todavía continúa. Nosotros hemos estado estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses y nos encontramos al final del capítulo 1. Y allí hay un texto que no solo presenta que es ineludible padecer por Cristo, sino hasta el hecho de que tal cosa es uno de los privilegios del cristiano. Uno de los privilegios del cristiano. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y lo primero que veremos es algo que he presentado a manera de pregunta. ¿Qué tan cierto es que la fe es una concesión privilegiada? ¿Qué tan cierto es que la fe es una concesión privilegiada? Aunque este pasaje no tiene como tema principal la doctrina de la fe, sin embargo, es clave para enseñarnos un aspecto de esta enseñanza en este pasaje. Pablo da como un hecho que la fe es un don o un regalo de Dios. A vosotros os es concedido que creáis en Cristo. Y podemos corroborar esta enseñanza con otros pasajes de las Escrituras. En Hechos capítulo 18, por ejemplo. Hechos capítulo 18, versículo 27. Es el contexto en el que Apolos es instruido por Priscila y Aquila. Y dice que, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué fue que creyeron estos hermanos que se mencionan aquí? Por la gracia de Dios. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, si no hubiera sido porque eso fue un regalo del cielo para ellos, ellos no hubieran tenido fe. No hubieran creído en el Señor Jesucristo. Podemos también buscar Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Reconozco la discusión que este texto tiene en el sentido de qué es el esto que se menciona allí, esto no de vosotros. ¿Se refiere a la fe o se refiere a la salvación particularmente? Pienso que se refiere a todo lo que Dios da en la salvación al creyente, todo lo que viene por gracia. Todo esto que Dios da como un regalo en la salvación. Ahora, sea esto así o no, la fe está incluida en el hecho de que esto es por gracia. Es por gracia. La fe es un regalo que Dios nos da, y allí dice bien claramente que eso no es de nosotros. No surge en nosotros, no comienza con una iniciativa nuestra. Una de las maneras en que se ilustra la fe es con el lenguaje de venir a Cristo. Venir a Cristo. Cuando Cristo dice, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Él está invitando a las personas a depositar su confianza, su esperanza y descansar solamente en Él. Juan cita a Cristo utilizando este lenguaje en el capítulo 6 de su Evangelio y dice, ninguno puede venir a descansar en mí, a confiar en mí, si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno de nosotros hubiéramos podido ir a Cristo, creer en Cristo, si no es porque Dios el Padre nos lleva a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 13. Segunda a los Corintios 4, 13. Dice Pablo allí, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. El texto allí dice, teniendo el mismo espíritu de fe, y se encuentra ciertamente en letra minúscula, se podría estar haciendo referencia al espíritu humano en Pablo. Ahora, citando a Charles Hodge en su comentario sobre este pasaje, él dice, está más de acuerdo con el uso escritural, y especialmente con la costumbre de Pablo, hacer que Espíritu se refiera al Espíritu Santo, el cual también es designado por los efectos que produce. Es llamado el Espíritu de adopción, Romanos 8:15. ¿Por qué? Porque es por medio de él que somos adoptados. Espíritu de sabiduría, Efesios 1:17, porque la sabiduría viene del Espíritu. Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, porque la gracia la recibimos de Él. Espíritu de gloria, Primera de Pedro 4:14. El apóstol quiere decir que el mismo bendito Espíritu que fue el autor de la fe en David era el que él poseía, porque él está citando allí a David. Le dice, ese mismo Espíritu de fe, ese mismo Espíritu que le dio fe a David, es el mismo Espíritu que le dio fe a Pablo. De manera que si tenemos el espíritu de fe en nosotros, es porque Él es el autor de esa fe en nuestro corazón. También podemos buscar la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Y después, cuando empieza a desarrollar el tema del crecimiento cristiano, en el versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, la fe que ya estaba ahí, la fe que ya Dios les había dado, les había otorgado, eso es lo que le había sido dado por el divino poder de Dios. De ahí crezcan entonces. Dios les dio vida. Ustedes han comenzado. Ahora sigan ustedes desarrollándose en la vida cristiana. La fe de la que Pablo habla es la fe salvadora en nuestro pasaje. Es aquella que tiene como objeto Cristo. A vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él. Es una fe depositada en Cristo, en el único que puede salvar. Y no solo nos es concedida la fe en general, sino que Pablo aclara que la que nos es dada es la fe que es en Cristo. Esa que uno deposita para descansar, para salvación, en el Salvador. Y cito a Pink aquí de su libro La Fe Salvadora. La fe salvadora no es un producto nativo del corazón humano, sino una gracia espiritual comunicada desde lo alto. Esa fe que nos lleva a creer en Cristo, la que salva, no la que nos lleva a descansar en lo que nosotros hayamos logrado, en lo que otros hayan hecho, no, sino en solamente en Cristo. Esa fe, dice, no viene del corazón humano, es comunicada de lo alto, y sigue él diciendo. Un increíble pasaje sobre este tema se encuentra en Efesios 1, 16 al 20. Allí encontramos al apóstol Pablo orando para que los santos tengan los ojos de su entendimiento iluminados, a fin de que ellos conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Dios ejerció su extraordinario poder cuando resucitó a Cristo. Y una analogía de este milagro es aquel milagro de la gracia que surge en la fe salvadora. El diablo emplea todas sus artes y poderes para retener a sus cautivos. El pecador está muerto en sus delitos y pecados y no puede revivirse a sí mismo, del mismo modo que no puede crear al mundo. Su corazón está apegado al mundo y a los deseos de la carne, y solamente la omnipotencia puede elevarlo a una comunión con Dios. Con razón puede cada verdadero siervo del Señor imitar al apóstol Pablo y orar fervorosamente que Dios ilumine a su pueblo concerniente a esta maravilla de maravillas, de modo que en lugar de atribuir su fe a un ejercicio de su propia voluntad, ellos puedan libremente darle toda la honra y la gloria a aquel a quien solo le pertenece. Porque creemos ciertamente que esto no es una decisión humana. No fue que yo, desde ahora en adelante voy a creer, dice, a vosotros os es concedido que creáis en Él. Y el arrepentimiento y la fe nos son presentados en las Escrituras como la respuesta del hombre a la acción regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos da vida, y el hombre responde a esta obra en arrepentimiento y en fe. Sin embargo, aún nuestra respuesta al acto de vivificación de que somos objeto es un regalo de Dios. Lo que la Biblia misma presenta, que es nuestra respuesta al hecho de que Dios nos da nueva vida, de que nacemos de nuevo, aún nuestra respuesta a esto, que se le atribuye a las Escrituras al hombre también, como es el hecho de arrepentirse y creer, también eso es un regalo de Dios. Todo es por gracia. Pablo hace referencia no solo al hecho de que una vez creímos en Cristo, a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él. Y Él está diciendo allí, ustedes han continuado creyendo. No solamente un momento creyeron, sino que continúan creyendo en Él. Cristo nos da el regalo, no solamente de que al principio creímos, sino de que continuamos creyendo por su gracia. Por su gracia es que nos mantenemos descansando en Cristo para la salvación de nuestras almas. Y pudimos haber creído en Él 40 años antes de nuestra muerte, 20 años antes de nuestra muerte, y es válido nuestra fe porque todavía existe mientras nosotros estamos allí muriendo en nuestro lecho. Y en ese momento no vamos a decir, no, yo una vez creí y dije que creí en el Señor, sino que podremos decir, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo sé en quién he creído. En ese momento, ¿y cómo? Por la gracia de Dios que nos concede esa fe. No solo la aquella inicial, sino que nos permite continuar creyendo como un regalo de su gracia. Y no pensamos orgullosamente que somos parte del pueblo de Dios, como si por alguna razón en nosotros mismos estuviera la diferencia. Creímos y continuamos creyendo, porque Él nos ha dado ese privilegio. Él nos ha dado ese privilegio. Y lo apropiado es vivir con un sentido de humillación por la concesión tan privilegiada que nos ha sido dada en la fe. Hermanos, este pasaje nos está haciendo un llamado a humillarnos por percibir el grande privilegio que se nos ha sido otorgado por medio de la fe. La fe nos fue dada como un regalo de Dios, es un privilegio que Dios nos regala. Si tú recibieras una llamada telefónica temprano en la mañana y la persona te dice que el día anterior te depositó 50 millones de pesos en tu cuenta bancaria, convirtiéndote en millonario de la noche a la mañana, ¿no estarías tú sobrecogido con un sentido de privilegio de que a ti y no a otro esa persona diera ese dinero? No solo no conoces a la persona, sino que aún sin conocerle, le has hecho mucho mal a él y a los suyos, y sin embargo te hizo millonario. ¡Qué enorme privilegio! Ahora, compara eso con el regalo de la fe salvadora que nos da el Señor. Si Bill Gates nos da la mitad de su fortuna, tal cosa no se puede ni siquiera comparar con el regalo con que Dios nos da con la fe. ¿No es esto así, hermano? ¿No lo creemos de corazón? ¿Qué es así? El privilegio de ser creyente es muchísimo mayor que el privilegio de convertirse en millonario de la noche a la mañana. Y debemos sentirnos privilegiados por la fe. No es justo que murmuremos contra Dios porque simplemente no tenemos todas las cosas que quisiéramos materialmente. No es justo vivir entregados al descontento simplemente porque no hemos alcanzado todas las metas que nos hemos trazado en la vida. Esta vida se acaba ya, y para algunos más rápido de lo que se imaginan. Sin embargo, solo llamamos privilegios a las cosas que alcanzamos en esta vida. Dios llama dichoso, privilegiado, aquel que tiene una casa en el reino de los cielos. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. ¡Dichoso! ¡Feliz! ¡Qué hombre más dichoso! No dicen la gente del mundo, ¡wow! ¡Qué hombre más dichoso! Todo lo que ha podido conseguir. Dios dice, ¡dichoso! El que tiene sus pecados perdonados. O como dice él en Lucas capítulo 6, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y a manera de contraste, él dice allí mismo, ¡ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¿Está acaso equivocado Cristo? Señor, eso no está bien. Porque las personas piensan todo lo contrario. ¡Bienaventurados los ricos! ¡Ay de vosotros, pobres! ¡No tienen dónde caerse muertos! Cristo decía que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios es un necio. Lucas 12, 20 y 21. El que es rico para consigo mismo y no para con Dios es un necio. Y esa no es mi opinión. Esa es la opinión de Cristo. Él dijo, guardaos de la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El corazón del hombre es tan depravado que cuando se habla del dinero y de las riquezas, Siempre este quiere que se haga la aclaración de que el dinero no es malo en sí mismo. Pero aclárenme bien eso, que digan que el dinero no es malo en sí mismo, para en esa esquinita y en ese rincón meter toda mi codicia y protegerla del ataque de la palabra de Dios. Y es cierto que el dinero no es malo en sí mismo. Es cierto que es Dios quien enriquece. Pero el corazón quiere oír eso para excusar la codicia y la avaricia que le carcome. Y es tan cierto el hecho de que Dios enriquece como el hecho de que es Dios quien empobrece. Y muchas veces cuando empobrece a alguien lo hace como un acto de amor y misericordia para darle lo que más vale, que es la vida eterna. ¿Quién está dispuesto aquí a contradecir a Cristo? Él dijo, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, es un necio. No está preparado para la muerte. ¿Qué creen ustedes que le diría Cristo a una persona que viene buscando ayuda porque tiene a un hermano que no quiere compartir con él la herencia? Le diría, oh, pero ese hermano tuyo es un abusador. Él debe compartir esa herencia. Pero no fue eso lo que Cristo le dijo a la persona que vino preguntándole eso. Él vio más allá de la situación que se le estaba planteando. Vio la codicia que había en el corazón de ese hombre. Fue movido por las palabras de ese hombre que compartió la parábola del rico insensato. Fue a este hombre que él dijo, guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo nos está enseñando que a lo que debemos atribuir más valor es a la salvación que hemos hallado en Jesucristo. Lo más importante no es nuestra vida física, no es así. No os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. No obstante, algunos han hecho de su vida precisamente eso, el trabajar para conseguir la comida y para comprar ropa y otras cosas. Todo lo contrario al mandato de Cristo. Vosotros pues no os preocupéis, dice el Señor en Lucas 12:30, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Es eso lo que tú buscas? ¿Consideras tú el conocer a Dios como tu mayor privilegio? Para un creyente tiene que ser así. Nuestra fe es una fe preciosa y valiosa, como dice Pedro. Que nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Ese es nuestro regalo, ese es nuestro tesoro. Dios nos ha concedido un enorme privilegio al darnos la fe. ¿Y tú te sientes privilegiado? ¿Te sientes tú un hombre, una mujer dichoso, dichosa? Eso es lo que Dios quiere. Y hermanos, sin este sentido de privilegio por esta salvación, este pasaje de Filipenses no tiene sentido. Si nosotros no tenemos un sentido de privilegio por la fe que Dios nos ha dado, este pasaje no tiene sentido. El asunto principal de este texto no tiene sentido si no sintonizamos nuestra mente y nuestro corazón con el de Pablo. No tiene sentido. Porque él nos va a decir que no solo tenemos el privilegio de creer, sino que asimismo tenemos el privilegio de padecer por Cristo. Pero si no considero privilegio el creer, no voy a decir que eso apoya realmente lo que Pablo va a argumentar de que padecer por Cristo es otro privilegio. No tiene sentido. Por eso, lo primero que quise ver con ustedes es qué tan cierto es que la fe es una concesión privilegiada. Ahora veamos entonces, en segundo lugar, que así de cierto también lo es el padecer por causa de Cristo. Así de cierto también lo es el padecer por causa de Cristo. ¿Qué tan cierto es que la fe es una concesión privilegiada? Es algo ciertísimo. Así de cierto también lo es el padecer por causa de Cristo. Pablo presenta aquí en el texto un doble privilegio o una doble bendición. Por un lado el creer en Cristo y por el otro el padecer por Él. Y así como una cosa es un privilegio, así lo es lo otro. Por eso les decía que si no apreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si no consideramos como un enorme privilegio el hecho de creer en el Señor, entonces no le vamos a tomar el sentido en nuestro corazón a la enseñanza principal de este pasaje en Filipenses 1. Si no veo y valoro mi fe como mi gran y enorme privilegio, entonces padecer por causa de Cristo no será visto tampoco como un privilegio. Y es bueno notar que el pasaje realmente no está hablando del sufrimiento en general. Vamos a leer nuestro texto en Filipenses 1, 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo no está hablando del sufrimiento en general realmente. Pablo está hablando de manera específica de padecer por Cristo. El tema no son las providencias aflictivas en sentido general. Podríamos aplicar su enseñanza a todo tipo de sufrimiento. Pero el caso particular que Pablo está tratando tiene que ver con padecer por causa de Cristo. Le citaba en la introducción a Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y ahí mismo el Señor añade, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Todo esto os harán por causa de mi nombre. Es por causa de Cristo que les van a perseguir de esta manera. El mismo apóstol Pedro nos enseña en su primera epístola que los sufrimientos pueden venir a nosotros como consecuencia de nuestro propio pecado. No por causa de Cristo necesariamente. Por eso él dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No sé si tú estás padeciendo por ladrón, tú eres culpable de eso, tú no padeces por Cristo. ¿Qué gloria es, dice Pedro, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Cuál es la gloria de padecer porque tú pecaste y te dieron una bofetada? Eso es culpa tuya, no es por causa de Cristo, es por tu causa. Pero Pablo está tratando allí el tema de padecer por causa de Cristo. Hay problemas que vienen también a nosotros a causa de nuestros descuidos o de los descuidos de los demás. Si a alguien se le fundió el motor de su carro porque no le echó aceite, entonces tal aflicción no pasó por causa del nombre de Cristo, por causa de tu descuido. La aflicción también puede venir directamente de la mano de Dios para cumplir uno de sus propósitos en nosotros. Solo Dios tuvo que ver con el dolor que debió sentir Abraham, pensando en que tenía que sacrificar a su propio hijo. Fue Dios quien le dio la orden a Abraham. Pero el tema realmente tiene que ver con aquellos padecimientos que se desprenden de nuestro amor y servicio al Señor. De nuestro amor y servicio al Señor. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, eso es lo común, eso es lo que deben esperar. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pueden notar el sentido de privilegio con el que Pedro escribe en este pasaje. No se sorprendan, no deben sorprenderse, deben esperar esto. Y cuando venga este sufrimiento por causa de Cristo, gozaos. ¿Y por qué dice? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los padecimientos de la iglesia son los padecimientos del Señor. Ustedes son participantes de los padecimientos de Cristo. Es lo que está diciendo, gozaos, porque miren por qué ustedes están padeciendo. Gozaos, están siendo vituperados por el nombre del Señor. Si es así, ¿sois bienaventurados? ¡Felices! ¡Qué dichoso eres! ¡Qué dichoso eres si por causa de Cristo estás padeciendo tribulación! Las persecuciones de las que estos hermanos estaban siendo objeto eran fieras y horrorosas. Pedro no le dice a los cristianos que tienen que buscar el sufrimiento, sino experimentarlo por amor a Cristo y a su causa y tomarlo con un sentido de privilegio y de bendición. No busquen el problema, pero si viene la persecución por causa de Cristo, véanlo como una dicha y un privilegio. Hermanos, sabemos que esta forma de hablar acerca de la persecución con un sentido de privilegio es extraño a nuestros oídos. ¿Es extraño? Yo no quisiera que a mí me dieran ese privilegio. Pero hermanos, debemos verlo de esta manera. Si tú ves la fe como un privilegio, dice la palabra de Dios que debemos considerar el padecer por Cristo como un privilegio. Dice la palabra del Señor. Pero no solamente nos ordenan a tomarlo de esta forma, sino que lo vemos ejemplificado en las Escrituras. Vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 5. En Hechos, capítulo 5, versículo 40. Es el contexto de cuando Pedro y Juan son azotados, dice el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, lo sigan predicando. Son azotados por causa de Cristo. Dice que ellos son tomados por dignos. Realmente, la verdad es que yo no soy digno de que Dios me dé ese privilegio. Ellos estaban asombrados de que Dios le haya concedido semejante privilegio. Padecer por Cristo. ¡Qué enorme privilegio! Dice, por ese privilegio vamos a predicar con más gusto todavía. Y salieron a predicar a Cristo. A predicar al Señor. Hechos capítulo 9. Versículo 15. La conversión de Pablo es el contexto y dice el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo. Un instrumento escogido, qué privilegio, qué privilegio. Pero ¿qué dice el texto? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En ese sentido es escogido. En ese sentido era un privilegiado. Ese es un instrumento especial, dice Dios, para padecer por causa del nombre de Cristo. Ese era el privilegio que Dios le estaba dando. Hechos 16, 23. Este es el contexto de cuando Pablo va a Filipos a predicar el Evangelio. Ellos son encarcelados y dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, o sea que estaban agarrados hasta con los pies. Pero allí estaban ellos desconsolados y sufriendo, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Versículo 25. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué es eso, hermano? Estaban padeciendo con un sentido de privilegio, que es padecer estas cosas por causa del nombre del Señor. Allí amarrado, encarcelado, en la cárcel de más adentro, quizás con un aire que era espeso para respirar y todo terrible. Ellos cantando himnos al Señor. Cantando y los presos oyendo. Pero bueno, acá están locos. Estaban tomando la persecución con un sentido de privilegio. De privilegio. Hermano, suena extraño, ¿verdad? Pero lo único que Pablo estaba haciendo era viviendo lo que él mismo le estaba escribiendo a los hermanos filipenses. Pablo no solamente escribe esto, él lo vivió. Él sabía lo que le estaba diciendo. Él lo tomó como un privilegio. La persecución religiosa es un privilegio. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Pero qué dice él? Me gozo en lo que padezco por vosotros, cumpliendo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Sufriendo por la iglesia, yo me gozo. Es mi gozo, es mi gloria padecer por causa de ustedes.
Está diciendo el apóstol Pablo.
¿Y qué nos dice el Señor en Mateo capítulo 5? Mateo 5, versículo 10 nos habla en el contexto de las bienaventuranzas. ¿Y qué dice esta bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, ¿qué sentido de privilegio pone Cristo aquí? Dichosos, felices, cuando ustedes le estén persiguiendo. Hermanos, van a hablar mal de nosotros. Vamos a ser vituperados. Vamos a ser perseguidos. El que va a vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La actitud nuestra es el punto aquí en este pasaje. A vosotros os es concedido, no solamente que creáis en Él, ¡qué grande privilegio! Pero también es un privilegio que padezcáis por Él. Sino también que padezcáis por Él. Y es nuestro deber tomar esta realidad con un sentido de privilegio. Y en el momento del día en cuando sentimos los azotes de los hijos de la simiente de la serpiente atacando a los hijos de Dios, debemos tomar eso como un privilegio, con un sentido de privilegio. En Marcos capítulo 10, versículo 28, otro contexto es estas palabras. Quiero llamar la atención a otro detalle de esto. Dice Marcos 10, 28, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o mujer o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Noten cuál es la razón. Por causa de mí y del Evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, mujeres, madres, hijos y tierras. ¿Cuál es la aclaración allí? Con persecuciones. Con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dice, sí, si ustedes dejan todas estas cosas por mi nombre, yo les voy a bendecir con esto, con esto, con esto, con esto, pero no recuerden, no se olviden, que es con persecuciones. Libre de persecuciones será solamente en el reino de los cielos. En el siglo venidero, allí la vida eterna. Pero aquí, todas mis bendiciones están conjugadas con la persecución. Con la persecución. Y eso debemos tomarlo con un sentido de privilegio. Albert Barnes ofrece en su comentario 4 razones por las cuales padecer por Cristo es un privilegio. Él dice, primero, porque nos asemejamos a Cristo y estamos unidos a Él en las pruebas. Cuando padecemos por causa de Cristo, nos parecemos a Él. Estamos pisando donde Él dejó sus huellas. En segundo lugar, porque entonces tenemos evidencia de que somos suyos. Porque el mundo nos persigue como le persiguió a Él. Tenemos evidencia. Entonces, si nos persiguen, si hay persecución, de que somos hijos de Dios. Porque, como decía el Señor, el mundo deja tranquilo a los que son los suyos. El mundo persigue a los cristianos. La pregunta es si tu testimonio ofende a los hijos de Satanás. Si tú eres un compañero de los hijos de las tinieblas, entonces debes retribuir. Si todo lo que tú haces le cae bien y ellos lo comprenden, ahí hay algo raro. Hay algo raro. En tercer lugar, es un privilegio también porque estamos involucrados en una buena causa, la causa de Cristo. Y vale la pena sufrir por el Evangelio, por el privilegio de sostener esa causa. Es una causa maravillosa, la mejor causa. Entonces es un privilegio padecer por esa causa. Si es por otra causa que se muere en este mundo, hay personas que han dado su vida por la causa del comunismo. Hay personas que han dado su vida por la causa del capitalismo. Por los aliados. Por el eje. Por lo que sea. Que son causas que mueren con el tiempo. Hermanos, nosotros estamos luchando por una causa
que tiene la victoria asegurada.
Y en cuarto lugar dice él, porque tales padecimientos tendrán su recompensa de parte del Señor. El texto que le acabé de leer en Mateo 5 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Grande. El versículo 30 de nuestro texto en Filipenses 1 nos muestra que tales padecimientos que los filipenses tenían el privilegio de padecer eran los mismos padecimientos que ellos habían visto a Pablo sufrir y que en ese momento estaba sufriendo. Dice Filipenses 1:30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba preso, rodeado de enemigos y pronto iba a ser sometido a un juicio en el que su vida estaba en juego. Aquel que le estaba diciendo que era un privilegio padecer por Cristo estaba en ese momento padeciendo con ese sentido de privilegio que compartió con ellos. Todo lo que Pablo comparte en este capítulo 1 de Filipenses no hubiera podido ser narrado si Dios no hubiera hecho una obra en su corazón. Ahí se detiene el hipócrita. Si Pablo hubiera sido un hipócrita, hasta ahí hubiera llegado. Pero por cuanto era un hijo de Dios, se mostró y se mostró cada día más, se evidenció más que la obra de la gracia de Dios en su corazón. Considera que tendría más oportunidad de servir a Cristo si se queda con vida y no hubiera padecido lo que estaba pasando allí. Yo mejor voy a decirle, y sí, una mentirita, que ya yo no voy a predicar más a Cristo. Que eso era yo infiltrándome para ver lo que podía conseguir. Que total, eso mismo creían los cristianos al principio cuando se convirtió. Pues yo salgo, estoy libre. Y después, tranquilo, me quedo 1 o 2 años ministrando más tranquilo el Evangelio, me quedo en un lugar. Y después el Señor me va abriendo puertas. ¿Y quién sabe lo que el Señor puede hacer? A lo mejor puedo llegar a España como eran los planes de él. Y lleno el Evangelio, Europa de todo el Evangelio. Pero Pablo sabía que no podía comprometerse de esa manera. Hermanos, nosotros no podemos echar atrás. Simplemente porque una decisión por causa del nombre de Cristo nos va a afectar. Sin embargo, por cuántas pequeñeces nosotros nos detenemos de dar un testimonio fiel del Evangelio de Cristo. Por cuántas pequeñeces y necedades nos detenemos de proclamar lo que nosotros creemos y por lo que vivimos. Aún ya no hubieran soltado de su cárcel, teniendo a su familia, una niña ciega, padeciendo hambre literalmente. Bunyan hubiera podido salir de la cárcel para sostener a su familia si tan solo hubiera dicho que no iba a seguir predicando a Cristo. No les pidieron que dejaran de ser cristianos. Lo que le pidieron era que dejara de predicar a Cristo. Y él dice, yo no puedo decir tal cosa, porque yo sé que Cristo me ha dado una orden de predicar el Evangelio. Y si yo salgo de aquí, yo sé que lo primero que voy a hacer es reunirme con mi pueblo a predicar a Jesucristo. Y allí estaba su familia padeciendo literalmente, y él sufriéndolo en su corazón. Porque seguir a Cristo cuesta algo. Seguir a Cristo cuesta y vale la pena. Aquel que nos amó derramando su sangre en la cruz del Calvario, amándonos con un amor entrañable que ni tú ni yo merecemos. De él nos avergonzaremos en nuestra generación perversa y pecadora. Si tristemente confesamos que a veces nos avergonzamos. Gracias a Dios que Él perdona nuestros pecados. Pero aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de Él en el reino de los cielos, decía Cristo. Debemos tener una voluntad dispuesta y un corazón henchido con un sentido de privilegio de servir a Dios de esa manera. Y a modo de conclusión, solo un par de cosas. Hermanos, nosotros no debemos buscar la persecución, pero sí debemos esperarla. Hermanos, no debemos buscar la persecución, pero sí debemos esperarla. En 1 Juan 3:13, allí Juan le dice a las iglesias,
Una declaración breve pero significativa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Si pierdes su trabajo simplemente porque no aceptas la condición que te quieren imponer de que hables mentira, entonces eso es padecer por causa de Cristo. Si los demás te vituperan porque les irrita tu fidelidad a la palabra de Dios, eso es padecer por causa de Cristo. Si eres menospreciado por un grupo que no quiere tu compañía santificante, entonces estás padeciendo por Cristo. Si en una situación dada no reclamas tus derechos por amor al alma de una o varias personas, allí hay sufrimiento por causa de Cristo. Hermanos, ¿se puede comparar eso a lo que los santos de la iglesia de Cristo han experimentado a lo largo de todos estos años? No, hermanos. Sin embargo, ¿con cuánta facilidad nos quejamos? ¿Con cuánta facilidad murmuramos de la bondad y de la misericordia de Dios para con nosotros? Reconozcamos también, hermanos, el progreso que ha venido a la iglesia de Cristo a través de sus sufrimientos por su causa. Reconozcamos el progreso que ha venido a la iglesia de Cristo a través de sus sufrimientos por su causa. Vemos la iglesia primitiva diseminándose por todos lados por las persecuciones. Muchas cartas del Nuevo Testamento fueron escritas desde la cárcel. El progreso del peregrino fue escrito por Bunyan mientras estaba preso. Nuestra salvación misma fue lograda en la cruz por los padecimientos de aquel que nos amó y nos compró con su sangre. ¿Cuánto bien ha venido como fruto de las persecuciones y los sufrimientos? No oímos a nadie decir, las lecciones realmente profundas de mi vida han venido a través de los tiempos de comodidad y confort. No, nadie dice eso. Nadie dice eso. Pero sí hemos escuchado personas que nos dicen, ¿cuánto progreso espiritual tuvo mi alma cuando en medio de tal aflicción el Señor me mostró y me enseñó esta lección espiritual? Ese sí es un testimonio común. Aún de Cristo nos dice el libro de Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No fue que él aprendió a ser obediente porque antes era desobediente, sino que en su humanidad creció cada vez más en la experiencia de la obediencia y el sometimiento a la voluntad del Padre. Y todo esto vino por lo que padeció. Por lo que padeció. Samuel Rutherford, que estuvo involucrado en la confección de la confesión de Westminster, fue un ministro puritano escocés que fue culpado de traición y condenado a la muerte sencillamente por sus convicciones religiosas. Cerca de 220 cartas han sido conservadas del tiempo que él pasó en su prisión. Y en una de ellas él dijo lo siguiente. Si Dios me hubiera dicho un tiempo atrás que él me iba a hacer tan feliz como yo pudiera hacerlo en este mundo, y luego me dijera que comenzaría lisiándome de todas mis extremidades y despojándome de todas mis fuentes usuales de disfrute, habría pensado que es un modo muy extraño de cumplir su propósito. Y sin embargo, ¿cómo se manifiesta su sabiduría aún en esto? Porque si vieras a un hombre encerrado en una habitación, idolatrando un juego de lámparas y regocijándose en su luz, y tú quisieras hacerle ser verdaderamente feliz, comenzarías apagándole todas sus lámparas y luego le abrirías las ventanas para dejar entrar la luz del cielo. Y hermanos, eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Y cuando alguien leyó una de estas cartas, cuando leyó esta carta, expresó, ¡oh, cuánto oro que cuando Dios en su misericordia comience a soplar mis lámparas, yo no maldiga el viento! Sin embargo, cuando Dios quiere producir en nosotros más amor por Él, más amor por Cristo, más fidelidad, más disposición a la autonegación, y Dios viene y envía un instrumento de su gracia para moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo, nos quejamos contra el viento, murmuramos que Dios ha enviado ese viento a apagarnos las lámparas que tanto amamos. Mejor mis lámparas, y no la luz del cielo. Y murmuramos y protestamos contra la misericordia divina cuando vienen estas aflicciones oscuras en nuestras vidas. Pero es Dios en su amor que quiere hacernos verdaderamente felices. John Bradford fue uno de los mártires de la Reforma en Inglaterra. 6 semanas después de haber sido arrestado por el Evangelio, escribió una carta a su madre para consolarle y le decía: le agradezco más esta prisión que cualquier salón, sí, que cualquier placer que jamás haya tenido, porque en ella encuentro a Dios, mi buen y dulce Dios, siempre. El día que le fue anunciado que iba a ser quemado en la hoguera, se dice que contestó en lo que era su típico estilo: le doy gracias a Dios por ello, que el Señor me haga digno de ello. Él mismo había escrito en una ocasión: nos pueden encarcelar, nos pueden atar y quemar, como lo hacen, pero nuestra causa, la religión y la doctrina que confesamos, nunca serán capaces de derrotar. Y hermanos, es un privilegio pelear por la causa de un rey que ya venció, que ya venció. Por eso vale la pena luchar y esforzarnos por permanecer firmes en el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si padeces por Cristo con murmuración y queja, entonces ya no es un privilegio, amado hermano. Es una calamidad ser perseguido por causa del Señor. Y yo te pregunto, ¿se equivocó acaso el Señor? ¿Se equivocó Cristo? ¿Cómo vas a reaccionar, mi hermano, cuando venga la próxima aflicción por causa del nombre de Cristo? ¿Cómo vas a reaccionar? Pues mi oración es que Dios te dé gracia para hacerlo con un sentido de privilegio, para la gloria de su nombre.